Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Las abejas, además de llevar con nosotros mucho tiempo, también se encuentran en todos los continentes, excepto Antártida. Estas son mucho más que un pequeño insecto, tienen una función fundamental en los ecosistemas del planeta. Se trata de la polinización. Ellas son las encargadas de polinizar vegetales en parcelas cercanas a sus colmenas, para que después otros polinizadores como los pájaros, murciélagos u otras especies transporten el polen que recogen de esas flores para poder fertilizar las plantas. Además, son las primeras en la cadena de la polinización, y que el proceso de germinación de semillas y el crecimiento de los frutos pueda llevarse a cabo depende de ellas. El doctor Lucio Alberto Pat Fernández, investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche, nos comenta lo siguiente.
Muchos de los de las cadenas tróficas se sustentan o tienen sustento en algunas especies, ¿no? Y las abejas son una especie muy importante dentro de las cadenas tróficas de los ecosistemas que tenemos en el planeta, ¿no? Entonces, procurar su cuidado, su conservación, su buena salud, pues también es cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Hace un par de años salió de manera de difusión, ¿no?, en el mundo, que las abejas son los seres más importantes en el planeta, ¿no? Y precisamente tiene que ver con este reconocimiento de que cumplen una función primordial y básica para la sustentación de la vida en general, ¿no?
¿A qué amenazas están enfrentándose las abejas en el mundo?
Bueno, en el mundo están diversos factores, ¿no? Pero si hablamos de lo que está ocurriendo, es que el uso de agroquímicos que se utilizan en la agricultura están afectando a las poblaciones de las abejas. Algunas, al entrar en contacto, las matan, otras les afectan el comportamiento errático que tienen las abejas. Hay otros que le afectan el sistema de reproducción de las abejas. Hay otras que no son letales, pero de alguna forma reducen, por ejemplo, las tasas de reproducción de las abejas, el tamaño de las abejas que emergen, que nacen, ¿verdad? Y entonces hay una preocupación muy grande en el mundo por reducir e eliminar el uso en general de diversos pesticidas, ¿no? Ya sean fertilizantes, ya sean insecticidas, ya sean herbicidas, etcétera, ¿no? Entonces esa es la amenaza más importante. Pero hablando en nuestro medio sur, sureste de México, pues algunas áreas que antes se mantenían relativamente conservadas, me refiero a la vegetación, la conservación de selvas y bosques, pues cada vez esas áreas están siendo deforestadas y cambiadas de uso. En muchos de los casos se introduce una agricultura intensiva, y esa agricultura intensiva requiere del uso de agroquímicos, ¿no? Y esto es incompatible con la actividad de la apicultura, pero también envenenan y matan a las abejas silvestres, a las abejas nativas, ¿no? Entonces, son dos cuestiones muy importantes.
Las abejas y demás polinizadores se enfrentan a una amenaza global: su muerte debido a la aplicación de plaguicidas en actividades agrícolas. El uso de plaguicidas en la agricultura y los sistemas de producción en monocultivo y el cambio climático son algunos de los efectos que más han contribuido a la disminución de la población de abejas a nivel mundial. Desafortunadamente, nos hemos olvidado que durante siglos las abejas han beneficiado a las plantas, a las personas y al mundo, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la nutrición. existen dos actividades humanas muy relacionadas con las abejas, la meliponicultura y la apicultura. ¿Has escuchado hablar de ellas? ¿Sabes a qué nos referimos? A continuación, el doctor Lucio Pat Fernández nos habla de ellas.
Apicultura se refiere a la cría y al manejo de abeja de la especie Apis mellifera. Esta especie es una especie ampliamente distribuida en el mundo y es una especie no originaria de México ni del continente americano. Fue una especie introducida por los españoles durante la época colonial, que empezaron a trabajar las haciendas y posteriormente se incorporó como una parte integrante de las actividades que realizaban los grupos locales, las comunidades locales, los grupos indígenas, los campesinos. Y entonces tuvo una aceptación y una expansión esa actividad en algunas regiones de México. La península de Yucatán es una región donde la cría y el manejo de esta especie de Apis mellifera ha tenido gran aceptación entre los locales, las comunidades, los pueblos, los grupos indígenas y campesinos. La meliponicultura se trata también de la cría y manejo, pero de las abejas sin aguijón. Entonces hay un grupo de abejas que pertenecen a una tribu que se llama Meliponini, y esa tribu Meliponini se identifican a estas abejas sin aguijón y la meliponicultura. Entonces, la meliponicultura es una actividad que desarrollaron los pueblos originarios en México desde antes de la llegada de los españoles. Existen evidencias arqueológicas, evidencias de datación y de herramientas que utilizaban para la cría y el manejo de algunas especies de abejas sin aguijón, sobre todo en la parte de la península de Yucatán y Guatemala, que corresponden a los asentamientos de la cultura maya. Pero no es exclusivo este manejo de esta abeja sin aguijón. También hay otros lugares con mucha tradición en el manejo de abejas sin aguijón, como los estados de Puebla, el estado de Veracruz y otros estados.
La apicultura es de gran importancia ecológica, ya que la labor que desempeñan las abejas como agentes polinizadores contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y, por ende, de los ecosistemas, así como de la producción de cultivos que requieren de la aplicación de estas. Asimismo, la apicultura contribuye a la creación de empleos en el medio rural y a la generación de divisas para el país, ya que México es el tercer mayor exportador de miel del mundo. La diversificación de productos de las abejas, como la miel, polen, propóleo, jalea real, representan para los apicultores mayores ingresos y con ello una mejora en su nivel de vida.
Los beneficios de la apicultura, me voy a referir primero a los beneficios de la apicultura. Las abejas cumplen una función muy importante dentro de los ecosistemas, ¿no? Ellos son polinizadores naturales y gracias a ellos permanece esta gran diversidad vegetal que tenemos en nuestros bosques, que tenemos en nuestras selvas, que tenemos en diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, una función primordial que realizan los apicultores, ¿no?, y las abejas es mantener esta biodiversidad vegetal que nos rodea y que es un tema muy importante en nuestros días, puesto que la biodiversidad es un indicador sobre la salud del planeta, del ambiente, ¿no? Pero también cumplen un papel muy importante. Nuestros cultivos, muchos de nuestros alimentos, requieren de la polinización de las abejas. Entonces, las abejas polinizan plantas que nosotros consumimos. Muchas de las frutas requieren de la polinización. Muchas de las hortalizas también requieren de la polinización de las abejas. Entonces también tenemos una diversidad muy importante en nuestros mercados locales, en nuestras comunidades de productos vegetales, gracias a la polinización de las abejas. Y no solamente son la polinización de las abejas criadas como Apis mellifera o algunas especies de abejas sin aguijón, sino que en general de todas las abejas silvestres. que tenemos en estos ecosistemas y que son muy abundantes, ¿no? Entonces, en sí es un grupo, el grupo de las abejas en general, incluyendo a las abejas sin aguijón, son un grupo que cumple una doble función, ¿no? Nos ayuda a mantener esta diversidad vegetal, pero también nos ayudan a producir nuestros alimentos. Y dentro de los productos de la colmena, vamos a decirlo, pues el más conocido es la miel, ¿no? Y entonces la miel tiene diferentes usos y forma parte de diferentes productos como un ingrediente, ¿no? Para hacer jabones, para hacer champú, para hacer dulces. En fin, tiene un amplio uso que le damos a la miel, pero no es exclusiva la miel, sino también las abejas tienen unas glándulas especiales que esas glándulas les ayudan a producir cera, ¿no? Entonces, las abejas no solo ayudan a producir miel, producen miel, sino también cera y propóleos. Y los propóleos son resinas naturales de árboles que las abejas utilizan dentro de la colonia y que también les hemos dado el uso más extendido de los propóleos, es el uso medicinal. Y las abejas con aguijón, ¿no? También hay una terapia que se llama, como su nombre lo dice, de estas apis, ¿no? Apiterapia. Y la apiterapia tiene la función de que es una técnica que se utiliza para suministrar el veneno de las abejas. Se le conoce como apitoxina, ¿no? Y entonces hay personas calificadas que dan estas terapias con las abejas para determinados síntomas que presente el cuerpo, ¿no? De el cansancio, el dolor. En algunos casos hemos documentado, por ejemplo, que hay gente que sufre de reumatismos. Entonces, las abejas también la usan en esta terapia que es la apiterapia, ¿no? Entonces, tienen una infinidad de aplicaciones y de usos todos los productos de la colmena. Algunos son muy conocidas, pero aparte hay otras pocos conocidas, ¿no? Entonces, los productos de las abejas meliponas son un caso muy especial porque el principal uso que tiene la miel de las abejas meliponas son de uso medicinal. Se usan en la medicina tradicional, ¿no? En la reserva de los petenes de Campeche hemos documentado alrededor de 21 usos medicinales de la miel de abeja melipona. Uno de los más conocidos es para el tratamiento de las infecciones en los ojos, como la conjuntivitis, pero también la utilizan para las cataratas, ¿no? Y entonces la miel es un producto de amplio uso medicinal en la región de los Petenes, que es una reserva de la biosfera habitada por mayas de la península de Yucatán.
Entonces, doctor, el objetivo de la apicultura no nada más es obtener estos productos que se generan a través de la crianza de las abejas, sino que también de cierta manera la apicultura ayuda pues a crear sistemas de vida sostenible, podríamos decirlo de esta manera.
Sí, efectivamente, tener abejas en un espacio, encontrar abejas, incluso otros insectos en un espacio, pues lo que nos está transmitiendo es que ese espacio es un espacio de vida, es un espacio habitable y es un espacio que tiene ese ecosistema, es un grado, vamos a decir, de salud. Entonces, nosotros cuando vivimos en ciudades, también necesitamos que ese ambiente de la ciudad tenga las condiciones adecuadas para sostener la vida de las personas en condiciones saludables, ¿no? Aquí en el Colegio de la Frontera Sur, hablando sobre este tema, hace 2 años realizamos con un grupo de estudiantes y otros compañeros un monitoreo de abejas sin aguijón en la ciudad de Campeche. Es una ciudad, bueno, vamos a decir, intermedia, no es una ciudad grande, no es una ciudad pequeña, es una ciudad, por ejemplo, que se mantiene en tamaño medio en relación a las ciudades de México, ¿no? Que tenemos en el país. Y nos sorprendió haber encontrado más de 500 nidos de abejas sin aguijón, distribuidos en diferentes sectores de la ciudad. Y más sorpresivo es que encontramos 7 especies de abejas diferentes. Como no hay mucho reporte de cómo están las abejas en las ciudades, pues lo que nos está transmitiendo es un optimismo de que tenemos dentro de las ciudades la presencia de muchas especies de abejas. En este caso documentamos especies de abejas en aguijón. Y afortunadamente en la ciudad de Campeche hay mucho espacio y mucha cultura por mantener áreas verdes, patios, solares y jardines en las casas. Y eso de alguna manera da refugio, da alimentos y le da un espacio para el hábitat de este tipo de abejas. También documentamos que muchas de las personas que habitamos la ciudad, pues desconocemos estas especies de abejas que comparten nuestros espacios, ¿verdad? Y que algunas veces por este desconocimiento las confundimos con otros animales, como pueden ser moscas, ¿no? Son abejas muy pequeñitas y entonces que se pueden confundir con moscas, ¿no? Y entonces hay algunas cuestiones no deseables, ¿no? O que amenazan a estas abejas en las ciudades, ¿no? Una de estas es el uso todavía masivo que se hace de estos productos de insecticidas del hogar, como estas de las marcas comerciales de Raid, Baygon, que se usan para el control de los moscos y de las cucarachas en las casas y que se aplican incluso en los jardines, ¿no?, de las casas. Entonces, este es un producto que daña a las abejas. Cuando hacemos uso de eso, generan residuos, se genera contaminación y también daña a las abejas sin aguijón. Hay otra actividad que afecta también a estas abejas, como son las campañas sanitarias que se realizan cada año de nebulización en todas las calles de la ciudad para el control de estas enfermedades como dengue, Zika, que transmite un mosquito y que también daña a estas abejas, ¿no? Y entonces tenemos alternativas y hay que buscar las alternativas que sean más compatibles, ¿sí? Por ejemplo, el control biológico pudiera usarse en lugar de usar el control químico para la transmisión de estas enfermedades como el dengue y el Zika, que también son un problema de salud en las ciudades del sur de México, ¿no?
Doctor, usted mencionaba que habían en este estudio que realizaron encontraron 7 especies de abejas. ¿Podría mencionar cuáles fueron estas?
Una de ellas es la abeja más abundante que se encontró en la ciudad. Se llama Nanotrigona perilampoides. Esta es una abeja muy pequeñita que se puede confundir con una mosca, pero que la ciudad encontró espacios para anidar en paredes, construcciones abandonadas, en bardas. Y los mayas a esta abeja la conocen con el nombre de bol. Hay otra especie de abeja que encontramos que también es muy abundante, que se llama Prisiomelita nigra. En maya se conoce con el nombre de Sakshik. Y es una abeja que podemos distinguir muy fácil, porque en las puntas de las alas tienen una coloración blanca, ¿no? Y entonces cuando veamos un insecto con estas características, ¿no?, seguramente es esta especie de abeja, Chrysomelita nigra, ¿no?, o Sakshik también, ¿no? Entonces esas son dos de las especies más abundantes. Pero hay otra que es en menor medida, ¿no?, de las que escasamente encontramos. Voy a mencionar, una que es muy peculiar, ¿no? La conocemos con el nombre común de limoncap. Es un tipo de abeja, Lestrimilita nikip, ese es el nombre científico. Y solamente encontramos un nido de Lestrimilita nikip. En español, o maya, ¿verdad?, o español mayas, la conocemos como limoncap. Y esta abeja le han denominado así en la península de Yucatán y en Campeche por un olor peculiar que desprende el cuerpo de la abeja, similar al del limón. Entonces, por eso la denominaron limoncap. Bueno, esta abeja es muy especial porque esta abeja no colecta polen ni miel, sino que la roba de otras abejas, de otras especies de abejas sin aguijón. es un mecanismo que ha creado a través de su evolución, pero que también seguro tiene una función biológica dentro de los ecosistemas, ¿no? Es una abeja también muy pequeña, pero es una abeja que ha creado ciertas estrategias ofensivas y defensivas para hacerse de sus alimentos, ¿no? Hay especies de abejas que no solo habitan, por ejemplo, troncos o paredes, sino que son comunes que aniden en el suelo, ¿no? Una de estas especies que encontramos en la ciudad es una trigona, es Trigona fulviventris. Es una abeja que en el vuelo se le notan unas alas negras, pero un abdomen amarillento, ¿no? Entonces, seguro que cuando veamos un insecto con estas características, muy probablemente pudiera ser Trigona fulviventris. Aunque bien hay pocas nidos de estas abejas, ¿no? De Trigona fulviventris, llama la atención de que hay, a pesar de que aniden en el suelo, ¿no? ¿Y por qué hay en la ciudad? Porque también hay espacios verdes en la ciudad, como parques, como solares, que aún se conservan, o terrenos abandonados, baldíos, ¿no? A veces se tiene presencia de grietas o fisuras en el suelo, y en esos espacios las abejas la ubican para hacer sus nidos. Hay otras especies, bueno, estas son de las especies menos abundantes, ¿no? Otras de las especies que son pocas, vamos a decir, encontramos como unos 6, 7 nidos en toda la ciudad, de las demás de 500 que hablábamos, ¿no? Son llamados plebeyas. Las plebeyas son un tipo de abejas muy pequeñitas, ¿no? Creo que dentro del grupo de las abejas sin aguijón son de las más pequeñas y hay varias especies de estas abejas plebeyas. Bueno, en la ciudad solamente podemos encontrar una especie, en la ciudad de Campeche, ¿no? Es Plebeya frontalis. Los mayas la conocen con el nombre de Uscap. Us en maya significa mosca, ¿no? Y cap es abeja. Los mayas denominan el nombre uscap, se refieren como, por así traducirlo, ¿no? Como abeja mosco. Bien, entonces la plebeya, la lestrimilita, la trigona fulviventris son de las especies que están a punto de desaparecer en el medio urbano de la ciudad si no tomamos medidas para protegerlas. Y otras especies que se han adaptado ampliamente, como les mencioné, el caso de Frisiomelita negra y Nanotrigona, son ampliamente distribuidas en la ciudad.
Los principales polinizadores para las flores de numerosas especies de árboles, plantas y bejucos en las zonas tropicales y subtropicales de bosques y selvas son las abejas sin aguijón. En México, algunas especies de abejas sin aguijón fueron apreciadas y cultivadas por los pueblos originarios que habitan en zonas tropicales del país. Los mayas de la península cultivaron la Melipona avicii, los totonacas y náhuatls en el centro del país cultivaron la Captotrigona mexicana. Actualmente, en la península de Yucatán persiste la meliponicultura. A la vez, varias especies de abejas sin aguijón son criadas por meliponicultores en estados de la costa del Golfo de México como Tabasco, Veracruz, Campeche y Quintana Roo, y en las costas del Pacífico en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Asimismo, en Puebla y San Luis Potosí.
La meliponicultura es una actividad que desarrollaron los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. En la cultura maya, una especie emblemática que tenemos es la Melipona avicii. Esta abeja recibe varios nombres en maya. Una de las más conocidas es la de Colecap. En la región de los Petenes les dan el nombre de Polcap y en Yucatán la ubican más con el nombre de Xunancap. Todos estos nombres tratan de la misma abeja, de la Melipona avicii. Entonces, la Melipona avicii está ligada fuertemente a la cultura maya. Tenían un dios abeja llamado Alhucemcap, y al cual esa deidad de abeja le rendían algunos de los rituales. Alhucemcap la podemos ver en algunos sitios arqueológicos, como la zona arqueológica de Tulum. Existen algunas representaciones en estucos sobre esta deidad, la Alhucemcap, el dios abeja, ¿no? Pero otros rasgos de culturales que tiene esta abeja de la Melpona Beichi es que también los productos que se utilizan, ¿no?, de la miel, ¿no?, tienen un uso ritual también. Hay una bebida que se hace a base de la corteza de un árbol. El nombre regional de ese árbol es Balché. Lo que hacen para hacer esa bebida es que colectan la corteza de Balché, la hierven, la cuelan y posteriormente la mezclan con la miel de abeja de Melipona y se deja reposar por 2 o 3 días. Y esa es la bebida que se conoce como Balché. Los sacerdotes mayas, que acá las conocemos con el nombre de Xmen, hablan de que esa bebida hace la conexión de dos mundos, ¿no? Del mundo que nosotros conocemos con el mundo de los mayas, con los dioses o con sus dioses de los mayas, ¿no? Entonces, dentro de los rituales encontramos parte de esta especie, ¿no? También se han encontrado restos arqueológicos en donde se ubicaban las colonias de abejas de Melipona, donde los pueblos prehispánicos mayas han encontrado vestigios de colonias de abejas meliponas. Y uno pudiera pensar, ¿cómo es que pueden haber permanecido esos vestigios si las colonias de la abeja melipona son troncos de árboles? Y por el medio que tenemos de humedad, de precipitaciones, desaparece la madera, ¿no? Pero las maderas, los troncos esos donde se crían las abejas, como lo hacían nuestros antepasados, es un tronco ahuecado que se llama jobón. En los extremos del jobón van dos tapas, una tapa en cada extremo. Y esas tapas simulan un plato, ¿no? Un círculo, y son de piedra. Entonces, al principio, cuando los arqueólogos encontraron montones de esos círculos, de esos platos de piedra, pues no sabían de qué se trataban o qué eran, ¿no? Hasta que gente que maneja todavía esas abejas con la tecnología o con la forma de producción de antigua, pues ubicaron que esos restos correspondían al manejo de una colonia de melipona. Incluso las han datado, han llegado dataciones de esos platos de piedra de entre 2000 y 2500 años de antigüedad. Entonces, conservadoramente podemos asumir que las abejas sin aguijón de esta especie de abeja de melipona ya se criaba hace 2000 años. La meliponicultura tradicional es una actividad amenazada con desaparecer. Las técnicas de cría y manejo, pues son técnicas ancestrales, pero que han demostrado lo valioso que son para la conservación de esta especie de abeja sin aguijón. Los meliponicultores mayas de los petenes tienen estas abejas ya muchos años, mucho tiempo, y que se los heredaron sus antepasados, ¿no? Sus abuelos, sus padres y ahora a sus hijos, ¿verdad? Entonces, esas colonias han permanecido durante generaciones, diferentes generaciones y a través de muchos años con las familias. Es como si fuera un legado familiar permanecer con esas abejas. Hay unas colonias de abejas, las colonias de las meliponas. Se les conoce cada colonia como un jobón, y un jobón es un cilindro, es un tronco ahuecado, y en sus lados tienen unas tapas y en el centro un agujero por donde entran y salen las abejas. Algunos de esos troncos son muy antiguos. Nos refieren a algunos meliponicultores que llegan a tener algunos más de 100 años, y de especies como cedro y una madera muy dura que se le conoce acá como yashnik. Entonces, la meliponicultura es una actividad ancestral y es un conocimiento del manejo y cría de esas abejas que se ha pasado de generación en generación. Y la principal amenaza que hay para la meliponicultura tradicional es que las nuevas generaciones de jóvenes ya no les interesa mantener esa actividad. Entonces, muchos de los jóvenes en las comunidades mayas de Campeche emigran, ya sea para estudiar para seguir estudiando después de la primaria o secundaria, o emigran en busca de empleo no agrícola en ciudades grandes de la península de Yucatán o en áreas turísticas del Caribe mexicano, ¿no? Y entonces estas comunidades van quedando con población adulta que resguardan esta abeja, pero también esos conocimientos sobre la cría y el manejo de esta abeja. Por lo que es muy importante tomar medidas y diseñar estrategias para que las nuevas generaciones integren, que permanecen en las comunidades, integren la meliponicultura como una actividad importante, como un componente importante en el modo de vida de estas personas. No solo en el sentido económico, como ahora se pretende mostrar a la meliponicultura, ¿no?, sino también en un sentido de convivencia familiar, en un sentido de la conservación del conocimiento y la cultura local, como los beneficios ambientales que proporcionan las abejas. Entonces, es una tarea muy importante y es una deuda que tenemos con estas comunidades para que conserven por muchos años ese legado que sus ancestros les han heredado, ¿no? Y existen iniciativas actualmente por rescatar la meliponicultura, pero tienen un sentido comercial, tienen un sentido utilitario y se pierden estos rasgos de convivencia, estos rasgos culturales y esta cohesión comunitaria y familiar que las abejas proporcionan. Entonces se forman grupos de meliponicultores impulsados por el mercado. Actualmente el precio de la miel de melipona en los petenes ronda por kilo entre 1.500 hasta 1.800 pesos por kilo de miel de melipona, ¿no? Y esto erróneamente la asocian en vamos a convertirnos en meliponicultores por el afán de acumular y de generar ganancias. Cuando la meliponicultura es más una ganancia, es más, mucho más que un ingreso monetario, ¿no? Y en sí las formas de la cría y el manejo ya no se realizan de manera tradicional con el uso de estos jabones, sino con cajas donde les llaman cajas tecnificadas, y las formas de uso, las formas de cuidado, las formas de control difieren completamente con la visión local, con la cultura, con el manejo tradicional, con ese conocimiento local acumulado a través de generaciones. Entonces, es muy importante recordar quiénes han conservado esas abejas y que no lo han conservado exclusivamente por cuestiones de mercado, sino por cuestiones materiales e inmateriales por generaciones.
Impulsar el arte de la meliponicultura, al igual que la restauración del saber local, aprovechando la información científica, es una acción urgente encaminada a la recuperación de las abejas sin aguijón nativas, pues de ella depende la polinización de las zonas tropicales, las cuales han vivido un deterioro muy importante debido a la acción humana. Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de Voces de las Ciencias desde el Sur. Les agradezco su sintonía y les invito a que nos escuchen en nuestra próxima edición. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales: Facebook, el Colegio de la Frontera Sur; Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!